Noticia del día, la liquidación de Electricaribe, decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, y noticia del día, pues el pleito internacional que se viene por la decisión de liquidar. Ya se anunció desde España que esa es la decisión de la empresa matriz dueña de Electricaribe. Tenemos en línea a José Miguel Mendoza, es el Superintendente de Servicios Públicos, y le queremos preguntar por esta noticia que tanto impacta en medio país, en toda la costa Caribe. Gracias por atendernos, Superintendente, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Superintendente, anuncian ya que se viene demanda. Nos imaginamos que usted hizo todas las consultas del caso y demás para blindarse jurídicamente ante la decisión que se ha tomado por la liquidación de Electricaribe.
Claro que sí. La demanda fue anunciada desde julio de 2016. Esto es viene desde bastante tiempo antes de la intervención de Electricaribe y de la liquidación. Más allá de eso, nosotros hemos tomado las decisiones con el máximo rigor técnico. Hemos hecho análisis empíricos, proyecciones financieras. Tenemos absoluta certeza de que estamos tomando la decisión correcta y contamos con todos los fundamentos técnicos para hacerlo. Yo quiero aclarar una cosa también. Se ha dicho en los medios españoles que aquí ocurrió una expropiación de Electricaribe. Eso es absolutamente falso. Aquí la orden que dimos ayer fue simplemente de liquidar a la compañía. Es un proceso de quiebra, de insolvencia, para resolver el problema de una compañía que no puede seguir operando porque su situación técnica y financiera no se lo permite.
¿Pero será que vamos a salirle a deber a la empresa y tendremos que pagar un montón de plata?
El Estado se defenderá con todos los medios a su alcance, pero mire, aquí nos dejaron una compañía absolutamente en crisis, con sus redes de distribución colapsadas, con unas deudas importantes, con unas necesidades de inversión de más de $1 billón, y encima de eso se plantea la posibilidad de una demanda. Es una situación realmente injusta, que yo no comparto del todo, pero a mí como superintendente me corresponde resolver el problema del servicio, y a eso nos vamos a dedicar a partir de hoy.
Doctor Mendoza, para precisión de los oyentes, ¿cuál es el contenido de la demanda? ¿Por qué demandan?
Pues habrá que esperar a que la presenten, pero los documentos que ellos han hecho públicos hablan de una expropiación indirecta. Es decir, que según ellos, en Colombia no están dadas las condiciones de seguridad para preservar el valor de su inversión en el país, y por eso intentarían demandar a la nación. Supongo que ahora intentarán meter también las decisiones de la superintendencia en cuanto a la intervención y la liquidación. Pero como ya lo dije, pues tendremos argumentos de defensa. El principal, desde el punto de vista de la liquidación, es que este es un proceso reglado al cual solo se puede llegar cuando se cumplan ciertos supuestos que están contemplados en Colombia, en la Ley 142 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y que existen en idéntica forma en España.
Superintendente, le quiero leer un fragmento de lo que aparece hoy publicado en el País de España, en su portal de economía. Ellos dicen, quiero decir con esto, Electricaribe y Fenosa, lo que dicen es que a Electricaribe lo han defraudado durante años porque no pagaron las cuentas, y que ese impago, quiero decir, la gente que recibía un servicio defectuoso o no defectuoso de luz no pagaba las cuentas, y que ese impago asciende a 1.300 millones de euros. Ese, entiendo, es el principal argumento. Decir, nosotros prestamos un servicio regular porque la gente nunca nos pagó el servicio que teníamos que prestarles y nos deben 1.300 millones de euros. Esa cifra puede ser cierta, el nivel del impago es ese.
Mira, si todas las compañías con deudores morosos empezaran a demandar a los estados, pues no habría estados. Yo lo he mencionado ya en el pasado, le corresponde a la compañía cobrar. Y hay diferentes estrategias para hacerlo. Me parece que la cifra que me estás contando no corresponde con la cartera morosa de la compañía. 1.300 millones de euros es mucho más que lo que aparece registrado en los estados financieros. Pero en todo caso, todo esto tendrá que probarse en un proceso judicial. En caso de que se presente esa demanda, ellos tendrán unos argumentos y el Estado tendrá los propios.
Doctor Mendoza, puedo inferir que alguno de los argumentos que tiene el Estado para defenderse de la demanda es que no se hicieron las inversiones a las que estaban comprometidos precisamente para poder ampliar las redes, para, digamos, hacerlas más, hacer todas las inversiones en infraestructura que se necesitaba precisamente para poder prestar el servicio en forma eficiente. Y si es así, ¿cuál es el déficit en materia de inversión? ¿Cuánto no invirtieron de lo que se han comprometido a invertir?
Bueno, a mí no me corresponde defender al Estado en este tema, Así que no te puedo decir cuáles serán los argumentos, pero sí te puedo hablar del problema de las inversiones. La red de Electricaribe, la red de distribución, las subestaciones, los transformadores, los postes con los cables, tiene un grave problema de obsolescencia. Los aparatos están viejos porque no se han hecho las inversiones en un espacio de tiempo bastante largo. Yo diría que en los últimos 10 años no se han venido haciendo las inversiones. ¿Por qué? Pues la compañía tiene unas razones, el Estado tendrá otras, pero el problema que aqueja a los habitantes de la costa es ese. Como no se han hecho las inversiones, los aparatos obsoletos y absolutamente corroídos están empezando a fallar y eso hace que se vaya la luz. Entonces, recibimos hoy una compañía en una crisis financiera profunda y con unas redes absolutamente obsoletas.
Doctor Mendoza, usted ha mencionado a lo largo de esta entrevista lo que han dicho los medios españoles, y no sé si ya se enteró de la revelación que trae hoy el Confidencial de España, que señala que fuentes financieras han revelado que el lunes pasado se reunieron en Bogotá el propio Isidre Fainé, que es el presidente de Gas Natural, y el presidente Santos, que el señor Fainé todavía apuesta por mantener una vía de conversaciones que pueda servir para llevar a un acuerdo, y que busque renovar las inversiones de gas natural a cambio de un nuevo marco legal para enfrentar el problema. ¿Usted sabe de algo, conoce de esa reunión del propio presidente de Gas Natural con el presidente Santos?
Yo me he mantenido al margen de esas negociaciones por mi cargo. Yo como superintendente no puedo estar participando en unas negociaciones como las que se han mencionado. Yo podría tomar decisiones con base en el resultado de esas negociaciones, pero deliberadamente he decidido mantenerme al margen para poder tomar decisiones objetivas en cuanto a las competencias de la superintendencia.
Sí, superintendente, ¿qué va a pasar con el tema de las deudas que tiene hoy Electricaribe? ¿Quién las asume al momento de pensar en esta liquidación?
Sí, para eso existe el proceso de liquidación. Esto está absolutamente reglado. Lo que procede es vender los activos de la compañía al mayor valor posible y con el producto de esa venta pagarle a los acreedores de la compañía hasta donde alcancen las sumas recibidas. Hay un orden legal para hacer esos pagos que comienza con los acreedores que están excluidos de la masa, es decir, que le prestaron recursos a la compañía después de la intervención. Posteriormente vienen acreedores laborales y pensionales, después acreedores garantizados, finalmente los quirografarios. En ese orden se deben pagar las obligaciones.
Hablamos con el superintendente de servicios públicos, José Miguel Mendoza. Tiene pregunta desde Barranquilla, en donde viven el drama del día a día por la mala prestación del servicio, nuestro director Camilo Parga.
Sí, buenos días, superintendente. En Barranquilla se siguen registrando fallas en el servicio. Anoche hubo incluso protestas en la madrugada. También se registraron algunos inconvenientes. Por supuesto, la solución no es de la noche a la mañana, pero estas inversiones, se ha dicho, 1.5 billones de pesos van a estar a cargo de quienes, y si durante este año se van a realizar algunos mantenimientos progresivos para mejorar la calidad del servicio.
Muy bien, bueno, las inversiones tendrá que hacerlas el nuevo operador que compre los activos de Electricaribe en una subasta pública y competitiva. Y mientras encontramos a ese nuevo operador, Electricaribe seguirá prestando el servicio en los términos en los que lo ha venido haciendo, administrado por el agente especial designado por la superintendencia, y haremos todos los mantenimientos que estén al alcance de la compañía para tratar de estabilizar el servicio y, en la medida de lo posible, mejorarlo, así sea un poco. Pero las mejoras definitivas y sustanciales solo pueden producirse cuando entre el nuevo operador.
¿Y esa subasta pública será cuando, superintendente? ¿Hay una fecha tentativa o por lo menos algún trimestre?
No, apenas ayer ordenamos la liquidación y vamos a comenzar a trabajar para llegar cuanto antes a esa subasta. El proceso, de nuevo, está bastante decantado. Uno crea un cuarto de datos, que es un repositorio con toda la información de la compañía, lo pone a disposición de potenciales oferentes, después sale la subasta, el que postule el mayor precio pues se queda con los activos. Eso puede tardar alrededor de un año.
Mientras tanto, claro, la pregunta que hacen desde Barranquilla es la misma pregunta que hemos escuchado desde todos los departamentos de la Costa Caribe, superintendente, y es, ¿van a tener algún alivio de manera inmediata? O sea, se entiende que hay que tener un poco de paciencia porque este es un trámite, el nuevo operador, los cambios, etcétera y demás. Pero, ¿de alguna manera un plan de choque para que la gente tenga un poco de mejor servicio en los meses que vienen?
Sí, 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 estamos confeccionando desde hace algunos meses un plan de choque precisamente para poder mantener la calidad del servicio, para poder combatir los apagones constantes, los cortes de luz no programados durante el tiempo en que dure la búsqueda del nuevo operador. Ya tenemos ese plan de choque, lo elaboraron unos consultores estadounidenses que tenemos trabajando aquí en Colombia desde hace algunos meses y lo empezaremos a implementar cuanto antes. Pero yo sí quiero advertir que ese plan de choque no puede cambiar sustancialmente la calidad del servicio. Estos son medidas paliativas mientras conseguimos la solución final, que es el nuevo operador.
Claro, que es ya, dijéramos, una decisión de fondo y lo que se espera es que se solucione de fondo el problema. ¿Más o menos para cuándo, superintendente? Ustedes calculan que con todo el proceso, ¿cuándo podemos decir la costa Caribe llegó al siglo XXI en materia de energía?
Yo estimo que en un año aproximadamente, porque es un proceso complejo y que debe hacerse con cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, por supuesto, pero que podría tardar un poco menos o un poco más, dependiendo de cómo se vayan cumpliendo las diferentes etapas. Yo voy a estar recorriendo los 7 departamentos de la costa contándole a la gente cómo va el proceso, cuáles son sus etapas, cuáles son los tiempos, y como lo hemos hecho hasta ahora, todo será absolutamente público.
Señor superintendente, usted lleva pocos meses en la Superintendencia de Servicios Públicos y ya envió a liquidación a esta compañía, acaba de imponerle una sanción ejemplar a Termocandelaria por razones diferentes. ¿Por qué la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no había actuado antes sobre Electricaribe y los problemas que desde hace muchos años venían ocurriendo con la calidad del servicio en esa empresa?
Pues no puedo hablar por las decisiones que se tomaron antes de que yo llegara, pero yo he dicho públicamente que la superintendencia había perdido un poco su orientación, se estaba dedicando exclusivamente a atender quejas y reclamos de los usuarios, sin remediar las causas de fondo que estaban dando lugar a esas quejas y esos reclamos. Lo que hicimos desde que llegamos en agosto de 2016 es cambiar esa orientación. Fortalecer el equipo técnico de la superintendencia para corregir los problemas estructurales como los que usted acaba de mencionar y de esa manera reducir las quejas y reclamaciones de los usuarios. Pero es imposible resolver esas quejas y esos reclamos solamente contestando el teléfono y anotándolas en una planilla.
¿Ustedes han contratado una valoración, una banca de inversión para que les dé un posible precio por la que se pueda obtener por la subasta de Electricaribe?
Claro, tenemos ya 2 valoraciones, una bajo el método de flujo de caja libre descontado y otra por valor en libros, es decir, los activos de la compañía menos sus pasivos. Esas valoraciones las haremos públicas en el cuarto de datos. No quisiera anticiparme a dar valores desprovistos de contexto. Cuando abramos el cuarto de datos, pues ahí estarán esas valoraciones, pero ya las tenemos.
Superintendente, muchísimas gracias.
A ustedes, buen día.
Buen día, es José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos. Se viene, por supuesto, la demanda que nos dice el superintendente está anunciada de tiempo atrás. Él dice que han hecho todas las consultas para tratar de blindar jurídicamente al Estado. El Estado dará sus argumentos. Desde España, pues, se dan otros, por supuesto. Ese es un pleito que va por un camino, mientras por otro camino, pues, viene todo el proceso de liquidación de Electricaribe, de búsqueda de nuevo operador, a ver si en algún momento se logra que tengan un poco de alivio los usuarios de la costa.
Y el énfasis tiene que estar en lo que ha hecho la superintendencia, que es proteger el servicio al usuario, un servicio de calidad, porque a veces tendemos a olvidar que esto no es cualquier empresa. Electricaribe es una empresa que presta un servicio público domiciliario que está relacionado con las condiciones de mínimo vital de millones de personas en la costa Caribe, y eso es lo que le da facultades al Estado para intervenir con fuerza y para poder tocar la propiedad privada en este caso.
Llama la atención la revelación entonces de los medios españoles, ¿no? Que han estado poniendo toda su atención en el tema, la posibilidad de que el propio Isidro Fainé esté en Colombia, que es el presidente de Gas Natural Fenosa, que se haya reunido unos minutos con el presidente Santos el lunes, si bien se abstiene de decir el confidencial que está plenamente confirmada la reunión. Pero también hay coincidencia entre, por ejemplo, el confidencial de España, que sigue esos temas financieros, números y lo que revelaba Jorge en relación con el país de España, en el sentido de que el problema grave de Electricaribe que llevó a esta situación es una cultura del impago eléctrico muy extendida en toda la zona del Caribe, que convierte esta filial en una inversión poco apetecible.
Pero cito, yo recuerdo,
entre comillas, al
claro, ese es el argumento, pero yo recuerdo que salió un reporte hace relativamente poco tiempo en donde se decía que el nivel de impago no es tan alto como la percepción común considera, que el pago estaba por encima, si mi memoria no me falla, profe, del 95.
En efecto, y esto también lo mencionó hoy en la entrevista el superintendente Mendoza, en el sentido de que los estados financieros no reflejan esas deudas. Probablemente la estimación de Unión Fenosa, si yo no recuerdo mal, de los estados financieros del año antepasado, hacía referencia a una suma en ese momento de cerca de 1.050 millones de euros. Ahora están diciendo que son 1.300 millones de euros, pero yo creo que más que por el impago, es por el robo directo que se hace en las redes de energía al fluido.
A eso se refieren cuando hablan de fraude.
Entonces yo creo que estamos confundiendo dos cosas. Habrá que ver qué tan grande es el fraude, y eso se puede medir muy fácil, porque es la diferencia entre lo que compra Unión Fenosa, perdón, Electricaribe a los generadores y lo que finalmente está pudiendo cobrar.
Claro, ese es uno de los argumentos, pero no se nos puede olvidar también, y eso lo reconoce el doctor Mendoza también, que había un grado de obsolescencia muy alto en algunas de las redes, que esos no se repusieron, que hay una falla y una falta de inversión en la infraestructura, o sea que hay, son muchos los factores que vinieron a confluir para que esto entrara en crisis.
Y será tremendamente difícil diferenciar entre lo que son esas pérdidas que algunos llaman técnicas por obsolescencia de la red, porque se pierde la energía, y lo que se roban del fluido eléctrico.
Más lo que más en lo pago. Yo me acuerdo también en una entrevista que le hicimos al doctor Verano de la Rosa, no la que le hicimos ayer, sino hace unos, cuando se reunieron todos los gobernadores de la región, diciendo que el argumento del no pago era el que usaba la empresa, pero que ese argumento no era tan pesado dentro de las finanzas de la empresa como se creía.
Son las 7 de la mañana, 35 minutos, una de las